Buenas tardes, como siempre desde los estudios de la UPV Radio. Buenas tardes a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, a todos los oyentes de nuestra emisora, que durante esta hora, pues, ¿qué vamos a hacer? Lo habitual, hablar de fallas. También tenemos que hablar de las preselecciones, cómo no. Están ya en marcha, ya este primer fin de semana se han celebrado las primeras de ellas, nada más ni nada menos que 6 sectores han sido las que han realizado sus preselecciones para elegir a las que serán las componentes de la Corte de Honor. Pero también hablaremos de la Feria de Julio, que no hay que perdérsela. Una gran cantidad de actos y actividades para todos, niños, jóvenes y adultos, durante este mes de julio, en la que se podrá disfrutar. Que sigan nuestros oyentes a la web de la Feria de Julio y verán todas esas actividades. Por otra parte, tenemos invitados en nuestro estudio, como es habitual ya en los últimos programas, y un protagonista también. Bueno, pues damos la bienvenida a esos protagonistas. Roberto Elías, ¿qué tal? Hacía tiempo que no te veíamos por aquí, ¿eh?
Hola, buenas tardes, Roberto. Pues encantado de estar aquí. Pido disculpas porque sé que me había dicho de venir antes, pero bueno, ya sabes que por problemas familiares me había sido imposible, pero bueno, aquí estoy muy contento.
Bueno, agradecido siempre de que tengas la oportunidad de venir. Sabemos que es a veces el horario no concuerda, pero siempre ahí. Yo por lo menos sí que te veo, ¿eh? Yo que te veo en los distintos actos y además con la gran alegría de que te veo recibiendo premios.
Bueno, hay de todo. Hay actos donde voy como mero espectador, que es lo que me gusta. Que bueno, los que me conocéis sabéis que no soy mucho de protagonismo ni de flashes. Y en otros, pues mira, que he tenido el enorme privilegio de ser premiado o reconocido por algo y bueno, también es bonito.
Bueno, los últimos que yo recuerdo en este momento, no sé si a posteriori te han dado alguno más, pero el premio Almodié a la escena reivindicativa valenciana en la Falla Grande, de la falla en la que colaboraste, ¿no?
Sí, bueno, en realidad fueron dos premios para Paseo a la Media Avenida de Francia. Uno fue el premio Almodié, que era un premio que tenía muchas ganas de ganar, porque es un premio que yo le doy mucha importancia y mucho valor. Y luego fue el otro, que fue el primer premio a la crítica infantil, que el año pasado tanto Grego Acevedo como yo conseguimos el tercero y nos pusimos como meta para 2018 intentar lograr el primero. Y mira, y se dieron las circunstancias y se consiguió.
El premio Garrofa.
El premio Garrofa a la crítica en valenciano, sí.
Muy bien, me alegro mucho de esos éxitos tuyos que se van cosechando poco a poco. Carles Andreu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya era hora, amigo. Ya tú, a Roberto Elías, por lo menos ha venido aquí en alguna ocasión, pero a ti no había forma de conseguir que estuvieses con nosotros.
Es que tengo una agenda muy apretada, lo siento. Ya tenía ganas de venir, ya, desde luego.
Ajá, distritofallas.com, ahí está. Y como siempre, aconsejamos también a los oyentes que la visiten, porque además se distingue, yo creo que bastante, un poco de la información habitual de fallas, ¿no?
Eso es lo que intento, porque no me gusta poner lo mismo que todos los demás. Siempre intento darle un enfoque más desenfadado a la cosa, o si tengo algún dato interesante que pueda aportar yo, que lo haya visto por ahí, lo pongo. Pero desde luego siempre quiero ser algo complementario, algo que no se vea en todas partes. También hay veces que si les veo que no puedo, pues simplemente no publico la noticia, que es lo que me pasa a veces. Y cuando no tengo nada nuevo, pues no lo pongo.
Bueno, pero siempre dándole ese toque de humor, siempre sacándole punta a cualquier noticia de fallas, que mientras los demás, digamos, un poco vamos por la parte seria, tú siempre informando, sin dejar de informar, siempre le buscas ese toque de humor, ¿no?
Lo intento, no siempre se está inspirado, porque a veces es complicado, pero siempre lo intento y desde luego quiero que sea una web que, aparte de informar, sea para entretenerse y para aprender. Son muchas cosas en una, pero uno hace lo que puede.
Bueno, quiero que se convierta el programa, como es habitual, en una tertulia de amigos, en un diálogo, en una conversación y dedicado a nuestro protagonista de hoy. Nuestro protagonista de hoy, que es Vicente Rando Soler, que lo tenemos aquí, artista fallero. Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes al mundo fallero y saludos a vosotros también. Uh-huh. Y estaré encantado de compartir una tertulia con vosotros esta tarde.
Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, ¿eh? Podéis intervenir cuando queráis, podéis hacer cualquier pregunta. Gracias. O incluso corregirme a mí si me equivoco, que puede ser. Cuéntanos un poco. Antes hablábamos en conversación privada, 30 años ya trabajando, ¿no?
30 años casi firmando yo fallas, pero casi 40 trabajando en el oficio. Uh-huh. Empezando con mi padre, ya siendo prácticamente un niño, el tema de aprendiz que hoy en día está tan denostado, digamos. Y siendo de un niño, toda la vida en las fallas, toda la vida. Mucha experiencia ya.
¿Pero tu padre era artista fallero?
Mi padre fue artista fallero. Él se enganchó ya un poco más mayor, dejó otros oficios que practicó y se puso en fallas porque le gustaba mucho. Y yo sí que desde que prácticamente me han parido debajo de un molde, como suelo decir. Uh-huh. Y así es, yo toda la vida.
¿Él tenía taller propio?
Sí, él montó taller propio, claro. Uh-huh. Estuvimos en varios locales. Ciertamente los principios son muy duros, también hay que decirlo. Hoy sería impensable decir que trabajábamos en unas plantas bajas de un edificio. Uh-huh. Sin luz y sin agua. Uh-huh. Imagina lo que os estoy diciendo. Uh-huh. Eso hoy es impensable con los métodos de seguridad y todo lo que tenemos ahora para trabajar las normativas. Entonces se hizo y estuvimos en varios locales, naves grandes, algunas antiguas, bueno, de todo.
¿Dónde tenía situado el taller?
En principio nos situamos en la ciudad fallera, en unas plantas bajas, que no éramos los únicos, estábamos varios compañeros en bajos de fincas. De ahí pasamos a Campanar, un grupo de naves que por desgracia con los años, aquella zona fue conocida como el mercado de la droga. Tuvimos que salir de allí, volver a la ciudad fallera, en naves ya de verdad, naves del barrio de ciudad fallera. Y ahora estoy pasando el aeropuerto. Estoy en una nave muy grande, pasando el aeropuerto dirección Madrid. Estoy muy bien.
¿Y cómo recuerdas tú aquellos años? Porque siempre que hablamos con artistas falleros y comentamos cosas así como las que estamos hablando. Además, en los últimos tiempos, los artistas que han venido siempre tienen un poco de la herencia de su padre, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú aquellos tiempos? De aprendiz, ¿no?
Sí, claro, empezando desde todo. Yo he tocado en la falla todo. Uh-huh. Pues la verdad es que es, ya como he dicho antes, era impensable ahora pues cerrar todo a mano, grabar todo a mano, sin pistolas. Llevar los tablones a la serrería que había en la ciudad fallera, que tenías que ir con un carrito, esto lo he contado más una vez, con un carro de huerta que tenían los serradores, íbamos los aprendices arrastrando el carro como si fuéramos caballos, con los tablones de madera. Uh-huh. Es un ejemplo que ahora son cosas que ya no se ven. Y los recuerdos, hombre, son bonitos porque lo piensas y te quedas con lo positivo siempre, lógicamente.
Roberto, se ha perdido mucho de digamos, un poco de lo tradicional en las fallas. Ahora que estamos hablando de esto, se ha perdido mucho de lo tradicional y se ha ganado en creatividad con el suro y con las técnicas de la diferencia con las técnicas de antes.
Bueno, se ha perdido sobre todo a lo mejor el toque ese artesanal que tenían todas las fallas antes, pero al final las fallas son un reflejo de la sociedad que evoluciona constantemente y bueno, y ahora pues prácticamente ves una maqueta en ordenador, le das a una tecla y al día siguiente tienes ya la falla en lonchas para montar. Se ha ganado en algunas cosas, se ha perdido en otras, pero bueno, son fruto de la evolución.
¿Te has adaptado tú a toda esta evolución, Vicente?
¿Qué remedio, claro que sí. Cuesta un poquito, yo soy una persona que me cuesta un poquito ir adaptándome, pero me he tenido que adaptar porque si no estaría cogiendo alcachofas ahora. Ya te lo digo yo, que en unos años ha habido que cambiar totalmente el modelo de mi trabajo en el taller, pues yo vengo de un modelo antiguo de cartón-piedra, digamos.
Claro.
Y entonces se ha cambiado totalmente. Ahora estamos a lo que se hace ahora, lógicamente. Y ya estaremos preparados para lo que vaya a venir. Ya veremos si me pilla todavía.
¿Cuántos años estuviste trabajando con tu padre?
Pues con mi padre estuve trabajando casi 30 años. A 25 años lo menos estuve con él hasta que se jubiló. Y luego ya pues ya he quedado yo con el taller. Ahora ya no sería capaz de ser socio con nadie, porque primero mi padre era jefe, lógicamente. Luego fuimos socios. Luego llevaba yo el taller y ahora pues yo creo que soy incapaz de asociarme. Yo soy muy dictador de taller, tengo que decirlo.
Cuando él se jubila y ya tú decides emprender la marcha en solitario.
Sí, ya estaba, eso estaba más que claro. Yo digamos que mi vida es todo lo fallas.
¿Qué aprendiste de él? ¿Qué consejo te da él?
Yo lo que aprendí de él es a la tenacidad, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Sinceramente es lo que más aprendí de él. Es trabajar y tener muchas horas de taller, porque si no el trabajo sinceramente no sale, no sale. Hay que trabajar y ser muy sacrificado.
¿Trabajáis fundamentalmente en Valencia, pueblos?
Vale, yo en Valencia este año tengo la fortuna de hacer una falla en primera, Islas Canarias Trafalgar. Y luego en pueblos tengo fallas, pues algunas muy emblemáticas. Tengo Ángel de Alcázar en Torrent, tengo Villarrobledo en Aldaya, tengo Josep Antoni en la Puebla de Vallbona y tengo Chaume I en Paiporta.
Entre digamos un poco en esa evolución, ¿es necesario la colaboración de un guionista?
No es que sea necesario, es digamos que es bueno el poder rodearse de personas que tienen otras ideas, o tienen las mismas, pero tienen una frescura y mucha imaginación, que a veces tú puedes dominarlo todo. Porque ten en cuenta que el artista fallero, aparte, sí, yo lo he hecho todo, casi todo en la falla también, y mi familia también, de hecho. Saludo a mi mujer, Mari Carmen, por cierto, y a mis hijos, Vicente y Noelia, que también me han echado muchas veces mano en el taller. Es un trabajo muy familiar, y yo he tocado todo. Pero sí que es cierto que a ciertos niveles hay que saber buscarse ayuda, porque es importante, tú no puedes controlarlo todo. Entonces, cuando llegas a un nivel de una falla un poco así, más importante, es muy bueno tener una ayuda, como en este caso Roberto, igual que tengo también la de Pau, que me ha hecho un diseño, Pau Carrascosa, un diseño de la falla muy bonito, por daros un ejemplo, y más ayudas que tienes que tener a veces. Yo lo considero positivo.
Se está recurriendo últimamente mucho, la gran mayoría o una gran mayoría de artistas acude a la ayuda externa para poder, digamos, un poco conseguir un trabajo de mayor calidad. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Sí, y más que mayor calidad, quiero decir, es un poco de tema de gestión del tiempo también. Un artista, como ya ha dicho Vicente, se tira muchísimas horas en el taller, y cuando ya, como digo siempre, cuando ya nos comemos las uvas, ya es una auténtica locura. Entonces, por una parte, a nivel, te hablo de lo que me toca más a mí como guionista, pues lógicamente siempre dos o tres cabezas piensan más que una. Entonces, lo que suele ser una idea que puede tener cualquiera del artista, por ejemplo, pues el guionista o su equipo de colaboradores siempre se le puede dar una vuelta más. Y luego, pues eso, pues en el caso de cualquier guionista, pues entre que piensa las escenas, las consensúa con el artista, luego se encarga del diseño de cartelería, de los versos, etcétera, pues es un tiempo muy valioso que el artista lo puede dedicar a otras cosas, cuando antes tenía que hacer pensar los versos, hacer los carteles a mano, y al final, como se suele decir, el tiempo es dinero también.
Carlos, tú también has hecho algún guión de falla,
Yo solo uno. En mi vida me lo propusieron y me tiré al toro. Pero fue la de Cádiz-Denia del año 2009, una falla pequeñita. Bueno, fue una experiencia interesante. También intenté meter caña todo lo que pude, pero bueno, todo lo que se podía. Lo bueno es que era una falla de las más vistas de Valencia, porque todo el mundo ha pasado por delante para ir a ver las luces. Entonces, por lo menos tuve bastante público.
¿Cómo te fue la experiencia? ¿Cómo esa primera experiencia como guionista, cómo te fue para ti?
No, fue divertido. Me fui al taller, el artista era Juan Cortell. Estuve allí viendo pues los niños, casi el proceso, y diciendo, a ver, este de cómo lo podíamos poner, vamos dándoles un poco el enfoque de cómo tenían que ir de acuerdo a lo que yo pensaba, escribir los versos. Bueno, que estuvo bien. Lo que pasa es que ya no volví a repetir la experiencia. Ya al año siguiente ya me dediqué solo a los carteles. Y ya también, pues, como también estoy metido en muchas cosas, pues bueno, pues ya cuando surja una oportunidad interesante volveré. Pero de momento...
¿Te atreverías otra vez a hacerlo?
Sí, yo me atrevería. ¿Por qué no? La verdad es que yo también, la forma que tengo de hacerla, yo sé que para primera o especial a lo mejor no es, pero sí, podría. Lo digo porque normalmente en esas secciones, cosas que me gusta a mí poner, no, no está bien vistas, pero podría hacerlo. Sí.
¿Cómo recuerdas tu primera falla? Tu primera falla, creada por ti, la idea tuya. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, sinceramente, la primera falla idea mía no recuerdo cuál fue, porque yo, cuando empecé a trabajar con mi padre, lógicamente él tenía las primeras ideas, pero es que yo me metía por medio y también se me metía mis cuñas, digamos, mis cosas. Entonces no recuerdo cuál fue la primera, pero verdaderamente sería muy jovencito, también te lo digo. Ya con era mi padre como aquello, eran ideas mías, a veces se me ocurrían a mí o a él. Mira, podíamos hacer esto, pues ¿qué te parece esto otro? Pues tal, y verdaderamente muy joven. Ya las he tenido y las hemos puesto también. Mi padre también, de hecho, luego cuando firmaba yo también le tenía sus ideas y las poníamos también. O sea que no es que toda la vida. Incluso a lo mejor un amigo, una persona te da una idea o una idea de tema o una, y se ha plasmado, ¿eh? O sea que es bueno hablar con las personas y a veces te dejan caer algo y dices, esto es para una falla, es ideal. Y así ha sido muchas veces.
No recuerdo quién, pero me decían que iba, a lo mejor iba en autobús y veía una... no sé, una escena cotidiana por ahí, ¿no? Y a partir de ahí se le ocurría lo que es una escena también para su falla. Puede ocurrir, ¿no?
Totalmente. Yo voy a decir una cosa que ya he dicho alguna vez, y es que a mí las mejores ideas se me han ocurrido en los sitios más insospechados. Es así, es verdaderamente es así. No, donde menos te lo esperas, levantarte de la cama o estar en algún sitio así más comprometido y tener una idea y apuntarla enseguida. Tienes que apuntarla.
Tenemos fallas aquí... las que tengo yo, puedes añadir alguna más en lo que se refiere a Valencia, que en el último año has hecho la falla del barrio de San Isidro, Tribunal de las Aguas, ¿no?
Correcto. San Isidro ha sido un año, muy contento con ellos, espero poder volver algún año más. Y Tribunal igual, exactamente. Tribunal ha estado 8 años. Y muy bien, hemos tenido 2 experiencias con 2 primeros premios en estos 8 años. Amargas por los premios y más contentos por otros años, pero bueno, eso es normal, lo normal de las fallas.
Bueno, yo siempre digo, si queréis hablamos del jurado, ¿eh? Si queréis hablamos del jurado, pero no sé hasta cierto punto cómo podemos hablar del jurado. ¿Cuál es el jurado ideal para una falla?
Madre mía, el jurado ideal para una falla, te lo voy a decir sinceramente, en mi opinión, no debe de ser alguien de mi colectivo, o sea, para empezar. Tiene que ser una persona amante de las fallas, que no sea artista fallero. Y yo te diría incluso que no fuera fallero de la comisión, pero bueno, eso ya es más difícil. Pero que le gusten las fallas y sobre todo que dentro de él sea una persona noble y con personalidad. Que no se deje influenciar por los demás o por el macho alfa del jurado, como digo yo, o la hembra alfa, ¿no? No, yo pienso que debe empezar con mucha personalidad. Que le gusten mucho las fallas y que vaya con el corazón blanco, no con ideas de este es mi amigo y aquel es mi enemigo. Que eso, por desgracia, pasa.
¿Cuál es el jurado ideal para valorar una falla, Roberto?
Bueno,
Carles, también puedes opinar luego.
Como puse en el manual que se hizo para los jurados de fallas, creo que las ideas políticas, religiosas, morales de cualquier jurado se tienen que quedar en casa. Porque, claro, hay muchos jurados que son, lo sé de primera persona, que han visto una escena de un ataque contra su partido político y se han sentido ofendidos. Entonces, para ser jurado creo que hay que tener primero la mente abierta, saber que en fallas todo es criticable y segundo, pues eso, pues el que se ofenda con alguna escena de una falla, lo mejor es que se quede en su casa y no ejerza de jurado.
Carles, ¿cuál es el jurado ideal para valorar una falla? Pues... En las fallas infantiles, yo ya he oído, no sé si estáis de acuerdo o no, pues indudablemente puedes opinar, Vicente. En las fallas infantiles a mí me han llegado a decir que incluso los niños.
Es que las fallas infantiles deben estar hechas para los niños. Y también estaría bien que opinaran, porque no es lo mismo el punto de vista de un niño que de un adulto. Y yo, ¿por qué no? Añadiría en los jurados infantiles algún que otro niño, por lo menos uno, para que diera su opinión.
Estoy de acuerdo contigo que no estaría mal que algún niño efectivamente fuera en el jurado, no estaría mal. No digo todos niños, pero efectivamente algún niño, combinarlo con personas adultas y dejarles que opinen lo que quieran, no influenciar, es lo que yo he dicho antes. Es muy importante que el jurado vaya con el corazón limpio, con la mente abierta, como dice Roberto también, es una cosa... importante.
No, es importante porque ahí se va a valorar un arte y una crítica y la crítica puede ir hacia todo, vamos. Y eso hay que asumirlo. Y si va contra un conocido tuyo se iba contra tu partido, contra tu lo que fuera, tu falla, contra, porque también hay críticas internas dentro de las fallas, pues oye, si está bien hecha la crítica, pues ¿por qué no se merece el premio esa falla?
Correcto, yo considero que la falla debe de tener crítica. Debe de tener crítica sin ningún, vamos a ver, sin ofender, pero sin miedo. Porque es que hay mucho miedo y que yo creo que cada vez estamos involucionando otra vez a una especie de censura moral en algunos temas. Tenemos que ir con mucho cuidado ahora con ciertos temas. Y no está, vamos, pienso que no deberíamos tener tanto miedo como se está teniendo ahora.
Y en muchos casos también los artistas, por miedo al premio, que al final, por desgracia, muchas veces marca su continuidad o no el año que viene en esa comisión, las fallas, los artistas se cortan mucho y las fallas grandes en general se están convirtiendo en fallas blancas. Y eso es un problema grave a corto, a medio y a largo plazo. O recuperamos la esencia de la crítica y la sátira o tendremos un grave problema.
¿Sabes? Una falla que a mí me gustó mucho la crítica y es de las más pequeñas de Valencia, de Guillén de Castro Triador.
Sí.
Muy bueno. Y es una falla lo más simple. Una falla muy simple, pero tenía ahí al alcalde, en plan franco. Digo, es que me encantó, ¿eh? Es una falla que me encantó. Pero claro, pones una falla de especial.
Sí,
verás tú. Pues
debería de poder hacerse.
Debería, ¿no? Claro, sí. A mí me encantaría. Sí. Me encantaría ver eso, una falla especial.
Yo valoro mucho el valor a la hora de plasmar escenas. No intentamos insultar a nadie. Intentamos, digamos, hacer un juego, una metáfora de ciertas cosas que pasan en la vida y no tenemos que tener ningún miedo a plasmarlas. Claro.
Uh-huh. O sea, últimamente se están, lo vamos a comentar enseguida que escuchemos ahora estas declaraciones y estas entrevistas, bueno, entrevistas no, declaraciones que recogimos, se están teniendo algunas ideas en favor, yo creo que de los artistas. Una de ellas, pues por ejemplo, es que recientemente en rueda de prensa se presentó el diploma de especialización en fallas, tematizaciones y creatividad. Y también lo que es el proyecto de creación de la unidad mixta de investigación, que se ha llamado efeméride o efímere. Estuvimos en esa rueda de prensa y recogimos declaraciones. Declaraciones de Pepe Romero, el profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia.
Anem a donar-li la paraula en primer lloc a Pepe Romero, subdirector del Departament d'Escultura, per a que comenci a explicar les característiques d'aquests programes conjunts de docència i investigació.
Bien, lo primero que quería presentar es el diploma que iniciamos las dos universidades a partir de dos aspectos. Un diploma es un título que será de 30 créditos y en este caso surge de la suma. El diploma es el diploma de especialización en fallas, tematizaciones y creatividad. Como digo, estos 30 créditos salen de la suma de los dos expertos universitarios organizados por las dos universidades. El primer experto, bueno, el experto organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, que es experto universitario en diseño de monumento efímero y tematizaciones, y el experto organizado por la Universidad de Valencia, que es el experto universitario en fallas y en creatividad. Ambos expertos, ya digo, 15 créditos y la suma de los dos es lo que da este diploma, y los alumnos pues que participan en los dos ámbitos son los que obtienen este diploma. También quería finalmente nombrar que el año próximo, en el 2019, la Universidad Politécnica acogerá dos exposiciones dedicadas a la historia de las fallas IMASE, a estas fallas innovadoras y experimentales que discurrirán en dos exposiciones. Una que se realizará en el rectorado, será en donde se mostrará básicamente la historia de todas, desde sus inicios, de las fallas IMASE, y después otra exposición que se acogerá en la Sala Renau de la Facultad de Bellas Artes, en donde se mostrará la relación ya directa que hemos tenido desde la Facultad de Bellas Artes con la falla de la Universidad Politécnica de Valencia dentro de este ámbito de experimentación e innovación.
Bueno, pues tenemos también, en esta rueda de prensa también intervino Ricard Ramón, profesor de la Facultad de Magisterio de la Universidad de València, que le escuchamos.
Ja fa temps que estem treballant juntament entre dos grups de recerca, dos grups d'investigació, un de la Facultat de Belles Arts, que és el Laboratori de Creacions Intermèdia, i altre vinculat a la Universitat de València, l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, que és crear un grup de recerca en pedagogies culturals. No? A partir d'ahir, a partir d'una col·laboració intensiva que comença primer amb la docència, però que registrant un poc el temps que hem estat un poc fent d'esta feina estos últims mesos, hem vist que aquesta col·laboració se remunta a molts anys d'investigacions conjuntes, no? en molts àmbits. No? Aleshores, vam decidir crear este grup, esta unitat mixta d'investigació, que és una unitat conjunta entre dos grups d'investigació per a produir recerca conjunta en l'àmbit, específicament en l'àmbit de les falles, però també en altres àmbits que tinguin que veure amb els dos eixos que d'alguna forma ens unixen, no? Que és l'art, sobretot l'art contemporani, per una banda, i l'àmbit de l'educació per la nostra banda. No? Per tant, la idea és que avui presentem també oficialment el grup de la unitat mixta d'investigació que se diu Efímere, Art, Educació i Creativitat, i que estarà composada per investigadors de les dues universitats treballant conjuntament amb la idea de bastir en un futur projectes d'investigació seriosos, molt ambiciosos, tant en l'àmbit de les falles o en altres àmbits en els que puguem unir, sobretot, aquests aspectes de cultura, art efímer, art contemporani i educació i creativitat. No? I en això estem treballant i esperem que l'any que ve o un altre any puguem presentar ja resultats d'aquestes investigacions i que aquests resultats siguin contundents. No? Evidentment, nosaltres entenem també els processos investigadors vinculats a la producció i la creació artística d'una forma lògica, com no podia ser d'una altra manera, no? Des de la tradició de la investigació basada en arts. I bueno, ja n'hi ha precedents i el grup de Laboratori de Creacions Intermèdies ja té un IMASD en el que estan treballant des de l'any passat, investigant també el tema de les falles, i a partir d'ahí volem construir tot el que puguem construir de nou d'una forma més ambiciosa, molt més estructurada i molt més organitzada i col·laborant entre les dues principals universitats valencianes. No?
Seguiremos escuchando a otros protagonistas de esta rueda de prensa, que al fin y al cabo de lo que se trata es de una serie de acciones conjuntas de investigación y docencia por parte de las dos universidades, la Universidad de València y la Universidad Politécnica, de esta misma Universidad Politécnica, en relación a las fallas. Hay últimamente, en los últimos tiempos, pues la Concejalía de Cultura pues ha aumentado lo que es el presupuesto de las fallas municipales. Parece que hay una colaboración grande entre el gremio y la concejalía. Hay una serie de reuniones en las cuales pues al final se aprobaron en la última asamblea lo que es la clasificación de fallas. ¿Todo esto sirve para algo, para el artista?
Debe de servir para algo, supongo.
¿Pero ayuda?
Bueno, ayuda, a lo mejor ayuda a tipo, digamos, al colectivo. El tema general, pues puede que ayude a la hora al colectivo. Pero personalmente, individualmente a cada uno de nosotros, nos ayuda a nuestro trabajo. Uh-huh. Pero eso son cosas aleatorias que hay alrededor, que es bueno que a lo mejor se hagan investigaciones o se hagan estudios de las fallas o de futuro de las fallas, de los materiales que podemos utilizar en un futuro. Eso, todo eso está muy bien. Uh-huh. Es bueno que se hable y se busquen cosas. Pero verdaderamente a cada uno en su taller lo que le importa es lo que hace y pone en la calle y que la comisión le contrate a nivel particular, porque por lo demás no creo que nos afecte mucho a los artistas. Uh-huh.
¿Qué pensáis?
Bueno, a mí me hubiera gustado que cuando estaba aquí enfrente en el campus de Taronger pues hubiera habido también algún curso y poder hacerlo. Yo lo que espero es que bueno, que aparte de que sirva un poco para dar a conocer más si cabe las fallas, que aún en Valencia en muchos aspectos es una fiesta que es la gran desconocida, pues bueno, que también en todos los estudios que se puedan hacer, que no dudo que sean de gran valor cultural, también se tenga un poco en cuenta la opinión y los conocimientos de los propios falleros. Aquí en una de las declaraciones ya estaban hablando, que me parece estupendo, de las fallas innovadoras, experimentales, etcétera. Pero bueno, hay que tener una visión, como decía antes, mucho más amplia y hacer ver que no solamente las fallas son las innovadoras y experimentales, sino que hay muchos estilos, todos son igual de válidos, todos se queman el 19 de marzo y todas merecen también su estudio y su cultura.
¿Qué opinas, Carles? Tú que también colaboras un poco, cuéntanos un poco tu experiencia de profesor, ¿no? Casi, se podría decir.
Bueno, sí, estoy de profesor en el curso de experto universitario de la Universidad de Valencia. En ese cursillo, que solo doy una clase en todo el curso, soy profesor pero poquito, trato el tema del periodismo digital, que además es una clase que la damos una tarde y la doy con dos grandes del periodismo, que son Quique Collado y Joan Castelló. Ellos se encargan, bueno, Quique Collado se encarga de radio y televisión, Joan Castelló de prensa escrita y yo de la parte digital. Y desde luego es una experiencia muy interesante porque, claro, los alumnos ya vienen un poco enterados de qué va este mundo. Y entonces aportan mucho. Y también yo, a base, como soy eso, de los más antiguos en el tema este de periodismo digital fallero, pues contándole mis batallitas y explicándole un poco la evolución de cómo ha funcionado y cómo funciona las webs, las redes sociales, y pues luego aprendemos todos. Para mí es una gran experiencia y también es un poco quitarme la espinita de que yo siempre he querido ser profesor de universidad y mira por dónde.
Lo has conseguido.
Lo he conseguido.
Bueno, pues con respecto a esto que has comentado, Roberto, de las fallas innovadoras, como luego tendremos a dos protagonistas más de esta rueda de prensa, luego te haré un comentario al respecto porque estuve allí. Estuve allí y pude vivirla en directo. Vicente, ¿qué transmiten tus fallas?
Pues espero que transmitan, pues que la gente pueda reír. Eso sería lo más difícil para mí, es que una persona vaya a una falla y se sonría por lo menos de una escena. No es fácil. Y luego, pues que les guste el trabajo, que aparte de lo que diga la falla, pues que esté bien realizada, que sea bonita, que sea apetecible de ver, tenga su dificultad, su riesgo. Es todo un conjunto. Yo creo que es lo que quiero transmitir cuando planto ese tipo de conjunto de que la pintura, el riesgo y sobre todo pues una buena crítica.
Has comentado antes que este año vas a trabajar para Islas Canarias Trafalgar. ¿Cómo se realiza ese contacto? ¿Cómo llegas ahí?
Pues llego ahí precisamente de la mano de Roberto. Roberto, digamos que me ha validado allí, digamos, me ha hablado allí. Ellos ya conocían también mi trayectoria y la verdad es que me han dado mucha confianza. Estoy muy contento por la confianza que me han otorgado y ahora hay que demostrarlo, tanto a la comisión como a Roberto, que no se han equivocado. Espero que no.
Cuéntanos, Roberto, ¿qué tienen las fallas de Vicente Herrando? ¿Qué característica principal podrías destacar de él? ¿Qué es lo que transmite? Le preguntaba.
Bueno, pues varias cosas. Vicente, para empezar, es muy amante de riesgo, que es otro de los conceptos que en las fallas, por desgracia, se está perdiendo. Quiero decir, ahora cada vez vamos más a la típica cajonada con un remate encima y ahí bien aguantadito para evitar problemas. Vicente, pues eso, en base a una carpintería muy buena, pues trabaja con volúmenes grandes y con riesgo, que muchas veces lo que no se ve es lo que más valor tiene. Y hay una carpintería detrás que es sobresaliente. Y por otra parte, ya lo veréis en pocos meses, tiene una pintura muy buena, que yo verdaderamente reconozco que soy muy maniático de la pintura. Y entonces la pintura buena lo valoro mucho. Y en tercer lugar, pues lo que venía diciendo, el tema de la crítica, que como se pueden ver en sus ninos de exposición principalmente, pues no se corta un duro hablando claro a la hora de atizar a unos y a otros. Y eso, como veníamos comentando antes, es un factor siempre a valorar y a tener en cuenta.
El, cuando uno tiene la oportunidad de plantar en una falla como es Islas Canarias Trafalgar, que últimamente, es cierto, los grandes profesionales de lo que es el arte efímero, pues se habla mucho de que ponen más de lo que en realidad debería de ser. Uno pone toda la carne en el asador para ser, digamos, para que se reconozca su trabajo de alguna manera.
Al artista fallero, le puede el ego. Y le puede a veces el orgullo propio de demostrar que puedes hacer ciertos trabajos. Sí que pasa, y pasa muy a menudo, y tengo compañeros que por desgracia lo pagan en sus carnes porque se han arruinado. Es una cosa muy triste, pero es real, es así. Yo en mi caso, pues voy a poner lo que puedo, todo lo que puedo de mi parte, pero voy a intentar comer de esto. Vamos a ver si podemos combinarlo todo, que la comisión esté contenta y yo también.
Muy bien, me vais a dejar hacer un paréntesis porque como todas las semanas tenemos a una componente de la Corte de Honor al teléfono. Vamos a parar un momentito el tema del arte efímero y vamos a hablar con Marta Sobrino Martínez. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás viviendo estos días de preselecciones? Yo me imagino que para una componente de la Corte de Honor que se ha visto en la situación en tu caso, de ser preseleccionada, a aconsejar a alguna candidata a ser preseleccionada, ¿no? ¿Cómo vives este momento?
Pues sí, la verdad que es un poquito como agridulce, recordar lo que vivimos nosotros hace un año y los nervios, las mariposas en el estómago, es muy chulo.
Bueno, licenciada en magisterio.
Así es.
Y actualmente, aparte de Corte de Honor, ¿qué te dedicas, qué haces actualmente?
Pues ahora mismo, ahora en verano, estoy en una escuela de STIU, por las mañanas, porque como por las tardes tenemos acto, normalmente. Tengo trabajo por la mañana solamente.
Puedes compaginarlo bien, sin ningún tipo de problema.
Sí, sí, perfectamente.
Bueno, hiciste suposiciones a maestra de primaria, que no sé si... Cuéntanos un poco cómo fue eso.
Bueno, pues al final no me pude presentar porque me caía un día de acto, entonces no pude ir, pero bueno, no pasa nada. Me lo planteo con más tranquilidad, con más tiempo y para tener mucha mejor nota.
Bueno, cuéntanos un poco, ya hablando de lo que son fallas, y cuéntanos un poco, ¿qué tiene la Corte Infantil del año 2001 de la que fuisteis componente?
Pues, como siempre digo, yo creo que tenemos una estrella. Tenemos algo que quizás la unión que tuvimos en ese año o los falleras que fuimos en conjunto todas, que, no sé, tenemos una pequeña estrella quizás.
Bueno, para todos los oyentes de UPV Radio, estamos hablando de que fue una corte infantil en la que fueron sus componentes, pues como ejemplo Carmen Sancho, Begoña Jiménez, sí. Sandra Molins, Carmela Borrás, ¿no? Que, con todas ellas que mantienes
una
contacto.
Magnífica relación. Sí, la verdad es que sí, somos muy amigas. Cada vez que hay un acontecimiento importante estamos todas. Durante el año de Fallera Mayor de Rocío y mi año de Fallera Mayor han estado en todo lo que han podido apoyándonos y la verdad que han pasado muchísimos años, 17 años, pero como si fuéramos amigas de toda la vida y no hubiera pasado el tiempo para nosotras.
En aquel momento pertenecías a lo que es la Comisión de Padres Antonja, ¿no?
Ustedes... Así es, sí.
Y actualmente de Creu y Mislata. El tener a una presidenta, ¿cómo se lleva? Es decir, ¿es también más exigente que un presidente? ¿Cómo
no,
se lleva?
Ella hace la labor perfectamente, es muy buena presidenta, la verdad que estamos muy contentos. Es su año consecutivo como presidenta de nuestra comisión y la labor es la misma, trabaja igual que los presidentes anteriores por la falla, para la falla. Y se desvive por su comisión.
Además, una persona como es Amparo Feliu, que, Qué bueno que
súper divertida.
Súper divertida, vivaz, feliz y, sí. Y qué bueno que la verdad es que es un encanto de mujer.
Sí, la conozco... nos contagia a toda la comisión, nos contagia su buen rollo, sus ganas de hacer cosas, la verdad que muy bien.
Uh-huh. Bueno, que hasta incluso tú hiciste el esfuerzo de trabajar en hostelería para costearte tu año, ¿no? Fue así, ¿no?
Sí, así es. Sí, sí, porque yo, claro, fui corte de honor infantil, pero yo no llegué a vivir lo que es ser fallera mayor de tu comisión. Y la verdad que yo se lo decía a mis padres cuando era más jovencita, les decía, papá, yo quiero ser fallera mayor, y mis padres me dijeron, muy bien, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, pues nada, he estado ahorrando, he estado trabajando, y hasta que puedo conseguir el ser fallera mayor de mi comisión.
¿Sigues leyendo novelas románticas?
Sí. Sí, me encanta.
Cuéntanos, de Valencia, ¿qué lugar elegirías?
¿De Valencia? Pues el casco antiguo, me encanta el casco antiguo de Valencia.
¿Y de tu año de fallera mayor, tal vez tu recuerdo más que tienes en tu corazón de alguna manera sería el de tu proclamación?
Sí, bueno, uno de los momentos más emotivos fue mi proclamación, pero también el día de mi presentación, que mi yaya no pudo venir a verme porque estaba malita, y me acuerdo cuando fui yo a verla a su casa, su cara de alegría, de orgullo, de emoción. Yo creo que es uno de los momentos que más sentimiento me han creado a mí.
Bueno, pues Marta, te agradecemos mucho estos minutos que nos has dedicado. Y que vivas felizmente todos estos actos que aún te quedan, aún queda algo de tiempo hasta llegar a la Fonteta en ese acto de despedida. Agradecido, como te digo.
Muchísimas gracias.
Bueno, ahí teníamos a Marta Sobrino. Cuéntanos un poco más tu trabajo aquí en Valencia, aparte de Islas Canarias, Trafalgar. No sé si lo hemos comentado anteriormente, pero si acaso lo recordamos.
Bueno, pues sí, lo hemos comentado. Yo en Valencia he tenido experiencias. Este año pasado no hay falla San Isidro, falla Tribuna de las Aguas. Sí. Hice también Chaume Ross en Cuart de Poble también. He hecho en Chirivella, pero en Valencia la verdad es que mi trayectoria es muy corta. No es una trayectoria muy larga. Yo tengo una trayectoria larga en pueblos y fallas bastante grandes. Pero claro, en Valencia es que entré hace 8 o 9 años. Había estado 20 años desmarcado y entré hace 8 o 9 años y aquí estoy. Más ambicioso que nunca, la verdad, porque yo hace años no tenía ambición de poder plantar como este año planto en primera, que para mí es una ilusión muy grande. Y era un reto personal que tenía hace años marcado. Yo tenía necesidad de poder llegar aquí. Digo, porque me gusta y es mi trabajo y yo creo que podemos llegar a hacerlo. Y con el equipo que tenemos en el taller y todo, podemos hacer un buen trabajo.
Es una responsabilidad grande el plantar precisamente en primera.
Total. Es una responsabilidad muy grande para no defraudar a todas estas personas que han confiado en mí. Yo quiero hacer un buen trabajo. Lógicamente, ahí en primera es una sección con muchas diferencias económicas y con grandes artistas tan buenos como los de especial, porque muchos de ellos son de especial. Entonces cada uno tiene que saber dónde está. Yo sé dónde estoy, voy a intentar hacer un buen trabajo y ojalá pues podamos tener un premio aceptable, un premio que la gente esté contenta.
¿Tu equipo de trabajo actualmente?
Vale, la colaboración de mi mujer, desde luego, Mari Carmen, como he dicho. Mis hijos de vez en cuando vienen también y tengo a Pepe en el taller, un preparador que tengo todo el año, muy bien. Y de vez en cuando me apoyo puntualmente en personas de exterior para modelar algunas cositas. Busco algún escultor coto para modelarme ciertas cosas. Este año, por ejemplo, ya te digo, el diseño ha sido de Pau Carrascosa, toda la falla, muy bien. Roberto, en este caso, es la primera vez que colaboro con un guionista, nunca lo había hecho y estoy muy contento. Y ese es el equipo que tenemos. Lo demás sale todo del taller. Somos muy un taller reducido y con las ideas muy claras. Yo no quiero crecer en volumen, sino en calidad. Intentamos, por lo menos.
Estábamos comentando antes la presentación de estas iniciativas por parte de la universidad. ¿Tú cómo ves el panorama actual del artista fallero?
Bueno, yo el panorama del artista fallero creo que no voy a descubrir nada. La verdad es que está en una época bastante delicada, muy delicada, diría yo. Yo conozco muchos años el panorama este y es la peor época, sinceramente, para mí. Es la peor época. Yo veo mucha dificultad, talleres que están cerrando con compañeros muy solventes que no pueden tirar adelante. Y por desgracia el problema lo tenemos porque mucha gente del mundo fallero, de hecho muchas comisiones, no se están dando cuenta que nos estamos quejando de verdad. No estamos en la famosa frase de que somos llorones. O verdaderamente la cosa está muy complicada. Yo personalmente no me puedo quejar, pero yo tengo muchos casos cercanos que veo que tienen muchas dificultades. Y gente que está cerrando el taller no solamente por tema económico, sino porque están cansados de tanto trabajar y no ver un rendimiento como debería de ser. Pues se pasa muy mal. Hay gente que tiene deudas. Compañeros de especial que están arruinados de hace años, han quedado muy bien, son muy maravillosos fallas y están arruinados, eso es muy triste.
Yo precisamente en la presentación de estas iniciativas, como digo, hice una pregunta, cuando en el turno de preguntas hice una pregunta en la cual preguntaba que esto qué le podía aportar al artista fallero, es decir, viviendo una crisis como la que se vive, qué es iniciativas como esta, qué es lo que se podía aportar. ¿Tiene esto una solución a corto plazo, Roberto, esta situación?
Bueno, mi opinión es que la solución la tienen los artistas. Y bueno, y verdaderamente de los pocos gremios que no tienen ningún convenio regulador propio. Entonces, muchas veces se plantean situaciones como limitar los metros, los ninos por falla, cosa que yo sinceramente veo inviable. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es ellos ordenar bien su casa, ponerse de acuerdo en algunos puntos fundamentales y a partir de ahí pues empezar a ajustarse a la realidad que verdaderamente, como bien estabas diciendo tú y bien decía Vicente, la situación es seria y es grave.
Porque además es que resulta que las fallas prácticamente en el caso de Valencia Capital, como mucho y no todos los años, aparece alguna nueva, pero sin embargo los artistas parece que van cada vez más, ¿no? Salen de gente joven y todo esto del curso de formación profesional que está digamos creando que la posibilidad de que aún haya más, ¿eso beneficia o por el contrario?
Bueno, es verdad que están saliendo muchos artistas, como tú bien dices, pues del módulo de formación profesional, incluso de gente que se independiza de los artistas con los que estaban trabajando, pero sobre todo hay mucho con nivel en infantiles. En mayores las posibilidades, digamos que ya se reduce mucho el número, y de hecho no hay que más que ver este año para primera B categorías fuertes y con presupuestos altos que muchísimas fallas han tenido problemas para contratar artistas de solvencia y de garantías.
Pues me llamó la atención, precisamente por eso que has comentado antes de fallas innovadoras, me llamó mucho la atención que en esta rueda de prensa, pues aparte de los intervinientes que hemos escuchado, estuviera la Universidad Politécnica, la falla de la Universidad Politécnica, que es una de las que plantan innovadora, los representantes de IMAS, ahí estaba Sebas Marín también, de las fallas innovadoras también, y la falla Rancapins. Me extrañó un poquito que no se hubiese tenido en cuenta a lo mejor a fallas con un estilo un poco más clásico. Los que sí que estaban eran los representantes de los dos museos, el del gremio del artista fallero, ahí estaba Pilar Luna, que destacó sobre todo lo que es la colaboración con el gremio.
Los dos diplomas de posgrado, experto universitario en falles y creatividad y experto universitario en diseño de monumento efímero y tematizaciones, instituïts per les nostres universitats, recolzen la llavor de conservació, investigació i difusió del nostre patrimoni cultural valencià que representen les falles. Per tant, vull agrair tant a la Universitat de València com a la Politécnica i als seus gestors actuals la facilitat i l'oferiment d'esta col·laboració amb el nostre gremi. El diploma, falles i tematitzacions que avui ens ocupa, va ser impartit a les nostres instal·lacions gremials i compta també amb la col·laboració de diversos tallers en la ciutat de l'artista faller i del nostre propi museu. De fet, el mòdul Projectes de tematització ha estat impartit pel vicemestre major del gremi, Manolo Martín, i el de modelat en 3D pel company agremiat Iván Tortajada. Esperem, doncs, que esta col·laboració no sols es mantinga, sinó que s'incremente en un futur pròxim.
También estaba el Gil Manuel Hernández, el director del Museo Fallero de Valencia, que a propósito están ya los dos ninots indultados de este año en el Ayuntamiento de Valencia. Todos aquellos que quieren pueden visitarlo en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de Valencia, que seguramente se van a entregar al museo, pues ya, no sé si será el viernes o...
El sábado.
El sábado es cuando sí. Se tiene previsto la entrega. Molt bé, doncs ahí està. Vamos a escuchar a Gil Manuel Hernández.
Evidentment, des dels museus, des dels museus fallers, que a més, des de fa dos anys, tenen una pròpia xarxa valenciana de museus fallers. Per tant, així estem dos representants, però d'alguna manera estem indirectament representant a la xarxa valenciana de museus fallers, que també d'alguna manera s'incardinarà en aquest projecte i, evidentment, la presència dels museus és fonamental. Des de la presència d'alumnes que ja han tingut alguns fent pràctiques, per exemple, del postgrau de Fallers i Creativitat, fent pràctiques en el Museu Faller, per exemple, o activitats de pràctiques, no?, o complementàries que s'han fet en els dos museus, dels nostres respectius estudiants. Per tant, penso que els museus fallers que estan molt vius, que actualment estan molt actius, tant dels nostres com els de la resta de la xarxa, un poc tenen la missió d'inserir-se, no?, en estos projectes, i amb més institucions. Recordem, per exemple, que l'Ajuntament d'Alzira també des de fa dos anys promou unes jornades sobre falles en les comarques que està vinculat al postgrau de Falles i Creativitat i que evidentment ara està vinculada al diploma. Per tant, estem també aconseguint que altres institucions, ajuntaments, museus, altres, inclús, perquè no en el futur, el món de l'empresa també, puguen entrar en esta constel·lació definitiva que estem començant a llaurar.
Vicente, dentro de los aspectos de la falla, el modelado, el dibujo, la pintura, carpintería, ¿cuál es el que más te... ¿te gusta a ti?
Vale, a mí personalmente es la pintura porque es lo que más he desarrollado. Uh-huh. Yo cuando empecé con mi padre, digamos, nos fuimos especializando cada uno, él se fue hacia la carpintería, uh-huh, y yo me fui a la pintura. Y hicimos equipo en ese aspecto. Y con el futuro, pues ahora hago carpintería y pintura. Uh-huh. Me toca hacer toda la carpintería y hago toda la pintura. Luego tengo la preparación, el modelado, ya me apoyo en otras personas. Pero para mí la pintura es, uh-huh, lo que más me gusta. Uh-huh.
Hogueras, ¿has plantado en hogueras? ¿Has hecho alguna
No he plantado nunca hogueras. Sinceramente tampoco me he preocupado de buscar, porque como el taller es reducido, con el tema de fallas tengo suficiente. Uh-huh. Yo, para mí, hacer una hoguera sería una molestia, porque yo tendría que, digamos, dejar de lado las fallas, uh-huh, el bocetarlas, porque yo la mayoría de bocetos los hago yo, empezar el taller, claro, tendría que centrarme en hogueras. Entonces, para mí sería una molestia. Solo sería una buena opción si me faltasen fallas. Lógicamente tendría que buscarme la vida y hacer hogueras lo que pudiera. Pero lo veo muy bien, el artista que se hace en hogueras. De hecho, las hogueras mejores, para mi pensamiento, se están haciendo en Valencia.
Roberto, ¿qué tal? Tú no fuiste a Alicante con Carles. Carles, hicimos un viaje ahí relámpago.
Algo he escuchado, sí.
Hicimos ¿qué tal? ¿Cómo las visteis, las hogueras? ¿Qué opinión te merecen?
En general, veo que el nivel de este año ha sido bastante bueno y el nivel generalizado, uh-huh, infinitamente mejor que a lo mejor es de hace 5 o 6 años. Y te lo dice uno que empezó a ir a hogueras en el año 98, quiero decir que ya ha llovido bastante. Uh-huh. Y entonces el nivel en general dejaba mucho que desear. Para mí, las dos que ganaron, y los que me conocéis bien sabéis que soy muy fan de gallego. A mí personalmente la de este año de Séneca me ha gustado menos que otros años. Yo me quedo sin ninguna duda con la del Elogio de la Locura, que para mí esa fue insuperable. Creo que era merecedora de ganar este año la de Florida Portazgo con Mario Gual, que por cierto ya ha anunciado que no sigue allí. Uh-huh. Y porque en infantiles, porque Grego, tengo una relación buena con él y de colaboración y de amistad, pues sinceramente la de Baber Antigón me pareció sublime. A lo mejor muy adelantada a su tiempo, no estamos acostumbrados a lo mejor a fallas, hogueras tan sumamente modernas, pero bueno, de ejecución era perfecta.
Uh-huh. Carles, un viaje relámpago, allí a las 2:30 de la tarde nos dirigíamos para allá porque no teníamos otro momento ni otro tiempo, y a la 1:30 de la madrugada ya estábamos aquí. Poco tiempo para verlos con tranquilidad, pero bueno, ¿qué opinión te merecen las hogueras de este año?
Bueno, yo lo poco que vimos, porque nos dirigimos especial directamente, a mí me gustó más que otros años que he ido. Sí que es cierto que he visto más nivel. Uh-huh. También se nota, bueno, por lo que hablábamos de los artistas, el toque de los artistas de Valencia y Burriana, pero que yo pienso también que es tema de mercado, porque si los alicantinos piensan que un artista es bueno, le da igual de donde sea. Lo que pasa es que precisamente están viendo que les gusta más cómo lo hacen los de Valencia y Burriana, y yo pienso que hacen un muy buen trabajo en Alicante. A mí sí que me gustó la que ganó, y Florida Portazgo, la verdad es que a mí me gustó. Y de infantiles ha habido maravillas. Desde luego, últimamente soy más fan de infantiles que de mayores, de perder tanto en Valencia como en Alicante. La ganadora de infantil me pareció fantástico, pero es que también la infantil de Séneca, ¿suena que era?
La de Oscar Villada.
Oscar Villada, me gustó mucho también.
En primera.
En primera, me gustó mucho. Uh-huh. O sea que valió la pena. Me hubiera gustado ver más cosas, pero claro, en una tarde tampoco se podían hacer maravillas.
Uh-huh. Bueno, pues como la actualidad manda, nos vamos también a las preselecciones. Ya se han celebrado las primeras, como hemos comentado, y este fin de semana, pues Pla del Remi, Gran Vía, Mislata, Ruzafal, Girós, Botani, La Pechina, Rascaña, Benimámet, Burjasot, Beniferri y Jesús, nada más ni nada menos. Este pasado fin de semana, entre ellas la de Ruzafa B, y allí estuvo Cruz Solaz, nuestra compañera que hoy pues no nos ha podido acompañar, que entrevistó a las pequeñas de este sector de Ruzafa B, que fueron las primeras de este ejercicio, las primeras preseleccionadas de este ejercicio.
Me llamo Adriana Molina Bernabé y soy de la Falla Cádiz Los Centelles.
¿Qué has sentido cuando te han nombrado?
Mucha emoción, porque no me lo esperaba. Me gustan mucho las fallas y me hace mucha ilusión estar elegida en la Batalla de las Flores.
Ahora tienes un montón de actos a los que vas a representar a lo que es Ruzafa B.
Sí.
¿Vas con ganas?
Sí, muchas ganas.
¿Vas a disfrutar de cada momento?
Sobre todo eso, sí.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
De nada.
Me llamo Leire Sáenz de Mier Escribuela y soy de la Falla Castellón Segorbe.
¿Qué has sentido cuando te han nombrado?
Pues mucha emoción, porque a mí me gustan mucho las fallas y me hace mucha ilusión poder participar en la selección de la Fonteta.
Sí, porque ahora ya estás entre las elegidas.
Sí.
¿Cómo vas a vivir estos momentos?
Pues aprovechando cada minuto y disfrutando con mi amiga Adriana.
Muchísimas gracias.
De nada.
También las candidatas adultas que fueron preseleccionadas por este sector, Susana Yagüe Bodoque y Alba María Giner Sánchez.
Soy Susana Yagüe Bodoque, de la Falla Avenida Perisibalero, Cuba.
Vale, ¿qué has sentido cuando te han nombrado?
Pues, si te digo la verdad, estaba en shock total y digo, esto no puede ser. Y he salido corriendo y lo primero que ha sido mirar a mis compañeras, entonces ha sido como un poco una nube. Y de hecho sigo ahí.
¿Sabes lo que te espera ahora? Porque estás entre las elegidas.
Ahora a disfrutar, a pasarlo bien, a conocer a nuevas chicas, a disfrutar con Alba y lo que sea que se tenga que ser, será, y sobre todo disfrutar.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mi nombre es Alba Gina Sánchez, de la Falla Cádiz Cura Femenina, Puerto Rico.
Vale. ¿Qué has sentido cuando te han nombrado?
Pues es que pasa que yo no pensaba que iba a salir elegida y ha sido, bueno, un subidón. No me lo creo, sí, no me lo creo.
Bueno, ahora ya entre las elegidas, ¿sabes lo que te espera? ¿Sabes lo que vas a disfrutar?
Sí. Muchísimo, espero que muchísimo, desde luego.
Bueno, pues nada, te deseamos lo mejor.
Muchísimas gracias.
Así.
Bueno, pues prácticamente ya con esto tenemos que despedir nuestro programa, pero Vicente, te dejo el último suspiro de esta tarde, el último, no sé si se me olvida algo que tú quieras comentar.
Bueno, agradecerte que me hayas invitado aquí a tu estudio, agradecido, un saludo a todo el mundo fallero, a mi familia, lógicamente, y a las comisiones que han confiado en mí, que este año esperemos quedar muy bien con todas.
Bueno, a vosotros dos, a Roberto y a Carles, ¿alguna de lo que es la actualidad fallera, algo que quisierais resaltar?
Bueno, el problema es que cuando empieza julio, la actualidad fallera son preselecciones y poco más. Bueno, supongo que lo comentaréis en otros programas anteriores. Ya hay fecha de una fiesta para todos, que va a ser del 11 al 14 de octubre. Y bueno, y ya enseguida que lleguemos del verano, con ganas ya de ver todos los proyectos de especial.
Carles.
Yo destacaría la cantidad de acciones solidarias que hay últimamente. Bueno, la que se ha presentado del Generals. Luego tenemos Náquera Lauri Volpi, que también celebró una fiesta este sábado. Y alguna más que ahora mismo no recuerdo, pero es como que cada vez abundan más las noticias sobre ese sentido. Bueno, ya como ya tendrás conocimiento por la delegación, que va a tener un programa sobre este tema, pues ya te informarás de todo.
Lo comentaremos la semana que viene, si es posible, porque estamos negociando un poco, pues el que pueda venir la delegación de solidaridad de la Junta Central Fallera, pero también está previsto que la Junta Local de Aldaya organice también lo que hasta hace poco comentamos sobre moños rosas, recogida de pelo para ayuda a las personas con cáncer. Nos despedimos ya, agradecidos a los tres para que hayáis estado con nosotros en esta tarde de Hablemos de Fallas, y también, como no, a Sari por su control técnico. El próximo programa, si es posible, pues hablaremos de solidaridad.